No se escuchaba. ¿Me veis ahora? Sí, ahora sí, porque me estoy viendo yo. Vale. Pero me habéis escuchado lo que estaba diciendo, ¿verdad? Vale. Es decir, que ¿no habéis escuchado tampoco nada? Bueno, pues repito. Soy Vicente, vuestro tutor de esta asignatura. Esta asignatura la vamos a ver en 12 tutorías, pero como son 28 temas, habrá veces que en una tutoría tengamos que ver 3 o 4 temas, ¿vale? Dos, y habrá un tema que no veremos y os diré que os vayáis a las grabaciones del año pasado para que las veáis. Porque a mí me interesa más en estas clases es hacer casos prácticos. Porque haciendo casos prácticos es como afianzamos el tema, ¿vale? Otra cosa que he dicho también es que os voy a poner en la plataforma, aquí a través de la grabación que la podéis descargar, los seis, digamos, todo lo que tiene que ver con el temario de las seis primeras tutorías. El libro de, claro, tenéis que comprar el libro que marca el equipo docente, que es el de introducción al derecho procesal, ¿vale? Porque las preguntas salen de ahí, exactamente. Y el libro de casos procesales. Eso lo tenéis que comprar, sí o sí. Más cositas. ¿Os sirve los del año pasado? Posiblemente sirvan del año pasado. Salvo alguna modificación que yo os diré, pues mira, eso está cambiado, tenedlo en cuenta de cara a posibles preguntas. Yo eso lo voy a decir. Libros de hace más años no los recomiendo porque ha modificado mucho la ley. Pero como esto es una introducción al derecho procesal, nos puede valer. Porque la introducción es eso. No vais a entrar como la alumna de cuarto en el procedimiento penal. O sea, no. Aquí vais a ver una pincelada de lo que es el proceso penal. Es una introducción al proceso penal. Una introducción al proceso civil, al laboral y al contencioso. Es una introducción a todos los procedimientos. Y luego, en el derecho procesal en sí. ¿Por qué existe el derecho procesal? La ley procesal en el espacio, en el tiempo, la jurisprudencia, o sea, un poquito de pincelada de lo que es el derecho procesal. Y luego, además, instituciones que nos van a afectar dentro del ámbito procesal, como es por ejemplo, los jueces, la institución de jueces, magistrados, funcionarios, o sea, lo que son los juzgados y tribunales, lo que es el proceso, y estos procesos se llevan a cabo en vía civil, penal, contencioso social, pero también en vía de jurado y en vía constitucional. De todas estas cositas, una introducción es lo que vamos a ver en estas 12 clases. ¿Vale? Y todas estas 12 clases las tenéis resumidas en dos tandas. Hoy os he puesto la primera tanda de la mitad del temario y en la segunda tanda.
Hay que
leer
el libro
de la sí, porque los míos son resumen. Pero por eso el problema es importante que lo entendáis, que lo comprendáis. Y luego, a la hora de redactar, cada uno tiene su redacción. Pero os dejan llevar el programa de la asignatura. El programa de la asignatura también nos va a servir mucho. Porque yo ahora, por ejemplo, no lo tengo. Pero el programa viene a ser lo que es el índice del temario. Por tanto, te va a refrescar, si te preguntas, la jurisdicción, ¿qué concepto y qué funciones cumple la jurisdicción? O con ese programa. Y claro que tienes que estudiar, obviamente, tienes que haberle dado una vida para saber lo que es el criterio general que cumple la jurisdicción o especial. Pero por eso yo os he puesto, mira, para que lo veáis, igual si dice que las cosas con un ejemplo más claro. Si yo te pongo esto, este esquema, aquí está todo el temario. O sea, perdón, aquí está todo el tema 2, lo que es, ahí se ve, o sea, un poco pequeño. Aquí se ve lo que es la jurisdicción, ¿no? Y poquita cosa de cada apartado del tema. De tal manera que tú esto, te lo coges, te lo lees, haces los casos prácticos y apruebas. ¿Vale? Pero esto es un esquema. Son cuatro notas para que a ti la idea te la refresque. Obviamente has tenido que leerlo. Porque con esto solo, no me atrevo a decir que apruebes. ¿Eh? Pero con una lectura, con las clases, haciendo casos prácticos y esto, y con nota. ¿Vale? Entonces, vamos al tema 1. Bien, en el tema 1 hablamos de lo que es el derecho procesal. Y el derecho procesal es aquel conjunto de normas de derecho público que regula la jurisdicción. Voy a bajar un poco de resolución. Vale. Es aquella parte del derecho público, como digo, que regula la jurisdicción, los presupuestos procesales, derechos y demás. Vamos por partes, para que lo entendamos. ¿Qué es derecho público? El derecho puede ser público o derecho privado. Derecho privado es el digamos, los códigos. El código civil, el derecho privado, el estatuto de los trabajadores. Pero cuando hablamos de derecho público, estamos hablando de normativa que es de jus cogens, que afecta a todos. ¿No? El derecho privado es interparte y el derecho público afecta a una generalidad. ¿no? El Código Penal afecta a todos, cometas o no cometas delito, nos afecta a todos, el derecho procesal, y esa es la diferencia que puede haber entre un derecho público y un derecho privado. Bueno, el derecho procesal que vamos a estudiar es derecho público, o sea, que rige frente a todos, tiene normas de jus cogens, que obliga, jus es derecho, cogens, obliga a todos. Y regula el derecho procesal, que es la ley de enjuiciamiento civil, la ley de enjuiciamiento criminal, la ley de enjuiciamiento contencioso administrativo y la ley de enjuiciamiento laboral, es todo ese derecho procesal regula las normas que van a afectar a la jurisdicción. ¿Y qué es la jurisdicción? La jurisdicción es saber si un órgano tiene potestad para juzgar y ejecutar lo juzgado. Porque los órganos que no estén dotados de jurisdicción ni juzgan ni ejecutan los juzgados. Y solamente la jurisdicción la tienen los jueces y tribunales predeterminado por la ley. O sea, es todo un... Luego veremos a lo largo de la próxima clase o si me da tiempo, que todo tiene... Los seis primeros temas es lo mismo. Nos habla de la independencia del juez, de la jurisdicción, de la competencia, y siempre lo mismo. Del conflicto, y siempre lo mismo. O sea, la jurisdicción es la potestad que tiene alguien para poder juzgar y ejecutar los juzgados. Y ese alguien son jueces y tribunales, pero no cualquier juez o tribunal, solamente los que están predeterminados en el Poder Judicial, porque tenemos jueces y tribunales que están fuera del Poder Judicial y no tienen esa potestad jurisdiccional. ¿Entendido? Bien. Otro, las normas que deben regular los presupuestos procesales. Los presupuestos procesales, para entablar un proceso, tiene que cumplirse unos presupuestos. Pues son presupuestos procesales. ¿Pero de quiénes? ¿A quién van dirigidos esos presupuestos? Al juez, a las partes y al objeto. Por lo tanto, la ley de enjuiciamiento civil, como norma de derecho público que rige el proceso civil, va a regular todos los presupuestos que tiene que cumplir el juez, las partes y el objeto. El objeto del proceso es lo que yo quiero pedir, mi petición. Así de fácil. ¿Vale? Y también los derechos, las posibilidades, las cargas y las obligaciones procesales. Todo esto viene dentro de la ley de juicio civil. ¿Qué es un derecho? Si quiero interponer una demanda, si no quiero interponer una demanda, si quiero pedir prueba, si no quiero pedir prueba, es un derecho que yo tengo. Pues si quiero, como derecho, pedir la prueba, la ley de enjuiciamiento civil me va a decir cómo tiene que ser esa prueba, de qué manera la tengo que hacer. Si es una posibilidad o carga, la carga es lo que a mí me va a pasar si yo no hago lo que dice la norma. Por ejemplo, la norma dice, si tú no contestas a la demanda, te voy a declarar en rebeldía. Esa es una carga que yo tengo que asumir y ya me lo está diciendo la norma. ¿Pasa algo porque me declaran rebeldía? Sí, que ya no me van a notificar la mano, que la sentencia. Pero yo ya soy consciente de esa carga procesal. Y eso viene también en la norma procesal. ¿Entendéis lo que es el concepto de...? Los actos procesales también va a regir. Actos procesales del juez y de las partes. Actos procesados de las partes... Por ejemplo, notificaciones, citaciones, emplazamientos, requerimientos. Pues todo eso también viene contemplado en la ley de enjuiciamiento civil. ¿De qué manera de hacerse? ¿Cómo notificaremos a la parte? Pues notificaremos a través de procurador o por medios electrónicos o a través por correo certificado o personalmente. Nos va a decir, dependiendo del acto, cómo ha de hacerse ese acto de comunicación. También nos va a decir o nos va a regular las resoluciones que han de dictar los órganos judiciales y cómo han de ser esas resoluciones judiciales. Nos dirá el artículo de la ley de enjuiciamiento civil cuándo ha de dictarse una providencia, cuándo ha de dictarse un auto, cuándo ha de dictarse una sentencia como resoluciones del juez o una diligencia o un decreto como resoluciones del letrado. Nos va a decir también esto. Los medios de impugnación. Los jueces veremos que son independientes de todo el mundo. Son independientes de los propios jueces superiores y son independientes frente a las partes independientes también frente a demás poderes del Estado. Y por tanto, la única manera que tenemos de contradecir a un juez es recurriendo a la sentencia o la resolución. Es a través del medio de impugnación. Pues bien, esos recursos van a estar regulados también en la norma. En la norma procesal, que es derecho público. ¿Eh? Recurrir. También lo que son medidas cautelares, ejecuciones o resoluciones provisionales y los procesos de ejecución. Cualquier medida cautelar de 711 o de 707 que queramos ejecutar, o sea, una medida cautelar de embargo preventivo, de rescisión del contrato, cualquier medida cautelar que nos habla la ley de procedimiento civil, nos va a decir cuáles son y qué tipo de medidas cautelares podemos pedir y cuáles no. O qué requisitos tiene que cumplir la medida cautelar para que esa medida cautelar sea admitida. Ya os adelanto, por ejemplo, para que se admita una medida cautelar, tiene que hacer tres requisitos: la aparición del buen derecho, el peligro de la mora procesal y la caución. Si yo no aporto caución, dinero, a la medida cautelar, el juez no me la admite. ¿Y eso dónde sale? Igual, en la ley de enjuiciamiento civil. Por tanto, vemos que el derecho procesal civil, pero bueno, también nos podemos, esto que acabo de decir ahora, sería extensible al penal, al laboral, al contencioso y al propio civil. Se extiende a cualquiera, ¿vale? Pues ese conjunto de normas que nos va a decir quién va a conceder, qué órgano tiene jurisdicción para conceder el asunto, quién tiene competencia dentro de esos presupuestos procesales del juez, lo que son la competencia, presupuestos de las partes, lo que es la legitimación, presupuestos del objeto que no se haya juzgado ya ese objeto, ¿vale? Todo esto, tanto en civil como en penal, como en contencioso. Vemos lo que es el derecho procesal, una visión general de todo. Bien, tenemos como caracteres del derecho procesal, que es instrumental respecto del derecho material. Hay dos partes del derecho, lo que es el derecho material, que es parte del derecho público también, lo que es, o parte también del derecho privado. Por ejemplo, el código penal es derecho público, pero es derecho material. El código civil... Sí, pero no, yo no sé cómo funciona. Yo no tengo el mando del... Si queréis avisar a Secretaría que lo ponga, yo que no sé cómo funciona. Pero es verdad que hace calor, ¿eh? Bien, entonces vemos que el derecho procesal es instrumental del derecho material. El derecho material son los códigos. El código civil, el código penal, donde está la normativa. Y el derecho procesal es el que regula cómo se va a resolver o se va a tramitar el proceso. ¿Vale? Por tanto, el derecho procesal es instrumental con respecto del material. Y hemos dicho que pertenece al derecho público y son normas de jus cogens, de derecho necesario que todo el mundo tiene que cumplir. Resumidas cuentas, la norma jurídica que estaría contenida en el derecho material a través de derecho procesal serán aplicadas por el órgano judicial al caso concreto. ¿Entendéis? Bueno, conceptos básicos del derecho procesal. Tenemos que tener, en primer lugar, lo que es la acción, el proceso y la jurisdicción. ¿Vale? Gracias, Ana. Tres conceptos básicos del derecho procesal. El derecho de acción. El derecho de acción es el derecho que tenemos a instar la actividad judicial, es decir, es el principio de tutela judicial efectiva. Veremos que este principio de tutela judicial efectiva o el derecho de acción varía si estamos en civil, si estamos en penal, varía un poco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el derecho de acción en civil es un principio de justicia rogada, un principio de aportación de parte en el que o yo pido o no me dan. El juez no me va a dar los 1.000 euros que yo te debo, o sea, no te va a dar el juez los 1.000 euros si tú le dices al juez que me pida. En cambio, en penal, si yo cometo un delito contra ti, denuncies o no denuncies, la justicia te pone en marcha. ¿Vale? Es lo que es el principio de oficialidad en materia penal al principio de justicia rogada, que es el civil. Pero es el principio de acción, el principio de tutela judicial efectiva, el de acceso al tribunal, para yo pedirle al tribunal que comience a poner en marcha la máquina de la justicia. ¿De qué manera se pone en marcha la acción? Pues a través del proceso. Si yo quiero entrar a un proceso penal por delito, tendrás que ir a la jurisdicción penal para que a través del proceso me juzgue. Al civil, el principio de acción del principio de la jurisdicción efectiva, para que a través de la jurisdicción civil y mediante los cauces del proceso me reclamen la deuda. Por tanto, vamos a configurar ahora más el concepto de jurisdicción. Es la potestad que tienen determinados jueces y tribunales a través del cauce del proceso para que juzguen y ejecuten los juzgados. Ya le hemos metido un elemento más al concepto de jurisdicción. ¿Lo veis? ¿De qué manera los jueces juzgan y ejecutan los juzgados? Que sería mi derecho de tutela judicial efectiva. Que juzguen y ejecuten los juzgados. A través de un mecanismo. ¿Cómo se llama esa herramienta? Proceso. ¿Y dónde está, de qué manera tiene que regir el proceso? En el derecho procesal correspondiente, en norma de derecho público. ¿Ve? Es un poquito siempre lo mismo. ¿Lo entendéis? ¿Está claro, sí o no? Bueno, y luego, en cuanto a las fuentes del derecho procesal, tenemos a la ley, si vamos al Código Civil, nos habla, que las fuentes del derecho es ley, costumbre y principios generales. Pero en el derecho procesal, dentro del proceso, tenemos a la ley como fuente primordial, pero luego tenemos a la jurisprudencia. La jurisprudencia, ¿qué es jurisprudencia? Cuando el Tribunal Supremo dicta dos o más sentencias iguales en base a unos mismos hechos y fundamentos. Solamente el Supremo causa jurisprudencia, ningún otro tribunal. Bueno, también está la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero veremos que el Constitucional es un tribunal que está fuera del Poder Judicial. No está dentro de la pirámide. Luego sale un esquema de qué órganos tenemos dentro del Poder Judicial. Porque son los únicos que están dotados de jurisdicción para poder juzgar y ejecutar los juzgados. ¿Entendéis? Vale, entonces, con respecto a la jurisprudencia, ¿qué? Que es fuente no directa, es fuente indirecta. Por lo tanto, vosotros, si tú vas al juez y dices, oiga, que Vicente me debe 1.000 euros, y lo fundamento en el Código Civil, artículo tal, en el que el deudor, me tiene que pagar. Y el juez dice, no le doy la razón a usted porque tengo una jurisprudencia del Tribunal Supremo que dice un caso claro. Yo soy el banco y me vienes a reclamarme los gastos hipotecarios. Porque la cláusula de gastos hipotecarios es declarada nula. Y el Código Civil dice que cuando una cláusula es declarada nula, las partes se tienen que reponer en sus derechos. Si tú me has dado algo a mí, me lo devuelves. Si yo te he dado algo a ti, te lo devuelvo. En las cláusulas suelo, lo único que has dado ha sido tú al banco. El banco ha tirado otra hora. Entonces, tú vas al juzgado de instancia a pedirle eso. Accedes a la tutela judicial efectiva, al juez que está dotado de jurisdicción, que es el de primera instancia, mediante que, por el cauce del proceso, juzguen al banco y condenen a pagarte, ¿lo veis todo el concepto? A pagarte esos 1.000 euros de cláusula. Y el juez dice, no, porque tengo aquí una sentencia del Supremo, que es jurisprudencia, y dice que se pueden quedar en quiebra los bancos y que no vamos a dar dinero. ¿Crees que el juez está obrando bien o mal? Mal. ¿Por qué? Porque hay una ley que es el Código Civil. El Código Civil es ley, es norma sustantiva. ¿No? Manda la ley. Según el tribunal, mandaba la jurisprudencia. Y hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo que de eso nada, que ha de devolver el dinero. ¿Entendéis? La norma, la jurisprudencia es fuente secundaria. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, es verdad también, la norma, si habéis estudiado cuando lleguéis aquí, bueno, a cuarto, habláis y estudiéis filosofía, o igual en primero, en teoría del derecho, se habla de lo que es el derecho positivo y su caída, ¿cómo se llama? Lo que es la, ay, la interpretación del derecho positivo, ¿vale? A través de la hermenéutica. El derecho positivo es el que el Código Civil regula una cosa, pero por la culpa de la hermenéutica, la culpa de la hermenéutica, que es el arte de interpretar lo que está la norma. Por eso pasa una norma y dice, ¿cómo es posible que a fulano le quedan 5 años de cárcel y menganito está suelto? Pues si la ley es la misma, por la hermenéutica, por el arte de interpretar. Y lo que es importante, y ahora os hago una pregunta, como futuros estudiantes de derecho, ¿por qué creéis que en un juzgado hay un juez, un fiscal, un abogado que acusa y un abogado que defienda? Si yo cometo un homicidio, el Código Penal no dice que el homicidio doloso pena de 8 a 10 años. ¿Para qué me hace falta un juez, un fiscal y un abogado? Si ya he cometido un delito, sería como ir a una máquina expendedora, ¿no? La justicia automática, que esto lo van a meter. Está, de hecho, en Europa hay varios países que está la justicia informatizada. Tú metes la moneda, metes los hechos y ya te sale, digamos, el delito, la sentencia, ¿vale? ¿Pero por qué crees que aquí en España en el momento tenemos a un juez o un fiscal? ¿No? ¿Pero por qué? Sí, sí. Muy bien en casa. Porque las normas se interpretan como uno le da la gana. Exacto, por eso, como el fiscal, el Código Penal, el artículo X, el fiscal lo va a interpretar de una manera. La acusación particular, de otra. La acusación popular, de otra. Y la defensa, de otra. Como cada uno lo va a interpretar como mejor le convenga, por el tema, el juez va a dar su interpretación judicial, que es la que vale. Por eso tiene que haber. Sí, pero por ejemplo, el proceso rige en principio contradictorio o de igualdad de partes, correcto. Pero por ejemplo, en materia penal, aunque no se dé el principio contradictorio porque el acusado acepte los hechos, esa aceptación de hechos del acusado no sirve al juez para dictar una sentencia condenatoria. No le vale. O sea, el juez, para poder condenar a alguien en materia penal, necesita de un principio de prueba que desvirtúe la presunción de inocencia. Porque yo puedo, a ver, mi hijo ha podido cometer un delito y yo autoinculparme para que a mi hijo no le pase nada. Y no vale, o sea, por eso digo que en ese caso no sería correcta la, esa cuestión. En civil, podría ser, en civil, claro, como es una justicia rogada, si yo al juez le estoy reconociendo los hechos del demandante, pues habrá un allanamiento, le estoy dando la razón, y habrá una sentencia de allanamiento. Pero varía, ¿eh? En verdad, ¿vale? Bien, seguimos. Entonces, está claro lo que es la jurisprudencia y lo que es la ley, ¿eh? Luego tenemos, además de la ley y la jurisprudencia, lo que son los principios generales del derecho, la costumbre en derecho procesal nos rige, ¿vale? La costumbre nos rige. Si fuese en derecho internacional, sí, porque la costumbre en derecho internacional tiene peso, pero aquí en el derecho procesal interno, no. Y luego los usos forenses, que tampoco se aplican, es decir, no vinculan para nada al juez. Bueno, luego tenemos normas, las normas procesales, estas que vamos a ver, las podemos catalogar en dos, en comunes o especiales. Una norma común es aquella norma que se va a aplicar con carácter general a todos los procedimientos. Por ejemplo, la ley orgánica de poder judicial, pues sí, y la ley de enjuiciamiento civil también. ¿Por qué? Porque cuando la ley de enjuiciamiento civil es la madre de todas. Si en la ley de juzgamiento penal, en la LECRIM, hay algo que no está claro, dice, según a lo que diga la ley de juzgamiento civil, por ejemplo, en el tema de costas procesales y penal, se remite a lo que diga la ley de juzgamiento civil. En el contencioso administrativo, materia de costa, lo que materia de costa son los gastos que te cuesta ir a juicio. Entonces, mucha normativa de laboral, civil, contencioso y penal se remite a la ley de juzgamiento civil. Por tanto, la ley y a la ley de juzgamiento civil o también a la ley orgánica de poder judicial. Por tanto, esas normas que se aplican con carácter general a todas son normas comunes. Pero la LECRIM solamente se aplica a la LECRIM, al delito. Por tanto, es una norma especial de procedimiento penal. La laboral es una norma especial de procedimiento laboral. El contencioso administrativo es especial del contencioso administrativo. Pero la ley, podríamos decir que es especial del civil, pero no, porque cualquiera de las otras tres también se remiten a la LEC. Tiene como un carácter de aplicación general. ¿Vale? Bueno, ¿y qué eficacia tienen las normas procesales? La eficacia puede ser temporal o espacial. Cuando hablamos de la eficacia de la norma en el ámbito temporal, es que se habla del principio de irretroactividad, a fin de preservar el derecho de seguridad jurídica. Si estamos tramitando un procedimiento, un procedimiento civil, y cambia la ley de enjuiciamiento civil, ¿qué aplico a partir de ese momento? ¿La nueva o la vieja? Pues lo que rige, imagínate que el Código Civil cambia, mientras que tú me estás reclamando el dinero del préstamo, cambia el Código Civil. Y dice que ya no hay que pagar ese dinero. Imagínate que dice, no, esas deudas han prescrito. Por ejemplo, mira, una cosa. Antes, el Código Civil establecía la prescripción general de la acción en 15 años. Y eso lo modificaron, creo que fue en el 2012, por ahí, lo cambiaron a 5 años. Yo tengo una hipoteca. Perpetua, ¿no? Bueno, mi hipoteca, si yo quería reclamar la cláusula suelo, la acción de prescripción, ¿cuánto era? 15 años. Al cambiarla, son 5. ¿Vale? Entonces, en principio, yo ya he perdido, en principio, ahora digo por qué. Yo pierdo el derecho de reclamar la hipoteca, porque de 15 ha pasado a 5. Si la hice en el 97, 98, 99, 2000, 1 y 2. El 2002 se me pasó. De la otra manera, tendría hasta el 2012, ¿no? O 2013 para reclamarla. ¿Qué ocurre? Que cuando la norma te introduce un derecho transitorio, te va a decir de qué manera va a jugar esa nueva normativa en ese proceso. Te va a decir, se aplica lo nuevo con respecto de lo nuevo que salga, pero no con respecto de lo viejo que ya estaba. O sea, que cuando entra una normativa nueva y se está tramitando un procedimiento, habrá que estar de acuerdo al derecho transitorio, dentro de la norma sustantiva. Pero, ¿qué ocurre con el procedimiento en sí? Y si la ley cambia, por ejemplo, la ley procesal, hasta hace, bueno, pues igual, unos 8 o 9 años, para poder recurrir en apelación, primero tenías que preparar el recurso. Una vez lo preparabas, luego recurría. ¿Qué pasa cuando cambia la ley procesal? Pues también nos tenemos que echar manos del derecho transitorio, pero la normativa procesal que yo he empezado va a terminar. O sea, si yo he empezado, imagínate, en el año 2000 cambió la ley de enjuiciamiento civil. Hasta el año 2000, hasta la ley de enjuiciamiento 2000, se estaba llevando a cabo la ley de 1881. Llega en el año 2000, entra nueva normativa de ley de enjuiciamiento civil que modifica muchísimo de la ley, de la antigua, e introduce muchas cosas nuevas. Pero, por ejemplo, los exequatur, la ejecución de resoluciones extranjeras, seguía aplicándose la antigua. ¿Por qué? Porque había una normativa transitoria de la ley que decía, queda derogada toda la anterior ley, excepto lo que se refiera a la ejecución de resoluciones extranjeras. Entonces, un procedimiento que entraba de nuevo en el año 2000, entraría con la nueva norma del 2000. Pero, ¿y el mío que ya se estaba tramitando? Continuará tramitándose con respecto al antiguo. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya sentencia.
¿Y si empiezas un proceso, empiezas con la nueva?
¿Y siempre?
Aunque tú hayas...
¿La deuda?
Si en el caso de la hipoteca.
No, claro, pero yo el proceso no lo he empezado.
No, ya, pero...
Empezaría con la nueva.
Con la nueva, ya.
O sea, el ejemplo que yo os he puesto es que la retroactividad o la irretroactividad es tanto del derecho procesal como del derecho sustantivo. El derecho material del Código Civil o el derecho procesal de la ley de enjuiciamiento civil. Que lo importante en ambas es el derecho transitorio. Lo que ocurre es que en el derecho procesal, si yo he comenzado un procedimiento con la antigua ley, tengo que terminarlo con la antigua ley, aunque en el medio haya habido una ley nueva. Y eso lo tengo que terminar hasta que haya sentencia. ¿Y el recurso? El recurso ya irá conforme a la nueva ley. Porque ya, o sea, son como fases. El procedimiento, para que en todo, tiene unas fases. Fase de alegaciones, hasta sentencia, fase de recurso, ¿vale? Y fase de ejecución. ¿Vale? Y lo que es la espacial es que solamente se pueden aplicar las normas procesales españolas. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí en España me esté reclamando un préstamo tú a mí por una deuda en España, o un préstamo extranjero de una deuda extranjera, o un arrendamiento extranjero porque no me pagas el arrendamiento de la casa de Italia, si el procedimiento se lleva aquí, aquí se aplica el derecho procesal español, por sentido común. Si tuviéramos que aplicar 27 derechos procesales distintos de 27 estados de la Unión, o 400 de todo el mundo, o 500, sería un caos. ¿Sabes? El derecho procesal espacial significa que se va a aplicar en el espacio de España, en el territorio español, el derecho procesal español. Pero ojo, derecho procesal, ¿y qué derecho sustantivo? El que hayamos acordado las partes. Por ejemplo, si yo te alquilo mi casa de Italia y tú no me pagas el alquiler de mi casa de Italia, yo puedo poner la demanda en España. Si pongo la demanda en España, estaremos acogidos a la ley de enjuiciamiento civil. Pero la normativa, para saber si tú realmente me debes o no me debes el dinero, ¿qué derecho sustantivo argumentamos en la demanda? ¿El Código Civil de España o el Código Civil italiano? El que hayamos acordado tú y yo en el contrato. Entonces, ¿el juez tiene que ser conocedor de todo el derecho internacional? No. ¿Y eso a qué se debe? A lo que es la lo que son los peritos de derecho extranjero. Yo tendré, si quiero demostrar al juez español que no sabrá poco de lo que dice el derecho civil italiano o chino, me voy a ir más para allá, el chino, de cómo rige el tema de alquileres, pues tendré que decirle al juez, cogerme yo y cogerse la otra parte, un perito experto en derecho extranjero y que le diga al juez de qué manera se interpreta allí la normativa o cómo, para que el juez tome una decisión fundada. Es decir, ¿a lo que me refiero? Que el derecho material que va a aplicar el juez aquí puede ser cualquiera, pero el derecho procesal siempre en España. Bueno, la jurisdicción, hay una división de poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El legislativo le compete a las Cortes Generales, en el Senado, el ejecutivo al gobierno y a la administración, y el judicial, título sexto de la Constitución, a los jueces y tribunales que juzgan y ejecutan los juzgados. Bien, la jurisdicción, si le damos una definición, aquí os pongo, ¿qué es la jurisdicción? Pues es ese poder judicial que está integrada por jueces y magistrados a quienes, por su independencia, por su sumisión a la ley y al derecho, ejercen en exclusiva la potestad jurisdiccional. ¿Y qué es la potestad jurisdiccional? Pues esa potestad que le confiere la Constitución a los jueces y tribunales determinados por la ley. ¿Para qué? Para que a través del cauce del proceso juzguen y ejecuten los juzgados. Esa es la definición más completa que yo os puedo dar de lo que es la jurisdicción. Y esto lo pregunta. Ahora veremos, os voy a explicar cada parte de la definición. Cuando hablamos de la jurisdicción, que es un poder, y hemos dicho que es el poder judicial, y además es el único poder como tal del Estado que viene dado así en la Constitución. Hay tres poderes en el Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El único que la Constitución dice poder es el judicial, título sexto. Porque cuando se refiere al poder legislativo, no dice nada del poder legislativo, dice las Cortes Generales. No viene en la Constitución. Viene, el título tercero viene de las Cortes Generales. Y el título cuarto viene del Gobierno y de la Administración. Y ese es el poder legislativo y el otro es el poder ejecutivo. Pero no lo configura como poder. En cambio, en el título sexto de la Constitución sí que viene del poder judicial. Por tanto, La jurisdicción es definida como ese poder judicial que está integrada por jueces y tribunales, como jueces y magistrados, es lo mismo, a quienes por su independencia, los jueces son independientes, inamovibles y sometidos al imperio de la ley únicamente. ¿Vale? Son independientes respecto del Estado, resto de poderes. Son independientes respecto de las partes. Son independientes frente a los propios órganos del poder judicial. Porque hemos dicho que sus resoluciones solamente se pueden recurrir a través de la vía del recurso. Si un juez está metiendo la pata en un caso, no puede venir el de arriba y decirle, oye, que te estás equivocando. ¿Me equivoco? Me recurre la sentencia. Son independientes, por eso, frente a los propios poderes del Estado, frente a las a los demás poderes del Estado, frente al resto del poder ejecutivo, frente a las partes. Esa independencia frente a las partes se matiza o se materializa en el que si yo soy juez y tú eres mi mujer y llega a mi juzgado tu demanda, pues yo me tengo que abstener, porque no sería imparcial. Me tengo que abstener. Y si tú quieres ser el acreedor de ella, te oye, que Vicente, que tú eres la mujer, el marido de fulanita y tal, y no me abstengo, entonces tú me recusas. ¿Sí? Los mecanismos que tiene la parte para garantizar la independencia, o la, mejor dicho, la imparcialidad del juez es la abstención y la recusación. Cuando hablamos de independencia y sumisión a la ley, yo lo pongo siempre en un paréntesis, porque es lo mismo. Si yo soy independiente de los restos de poder del Estado, de las partes y demás, ¿por qué? Porque solamente me someto a la ley. Y si solamente me someto a la ley, no me hace falta nadie más. O sea, es un sinónimo. Independencia y sumisión a la ley es lo mismo. Pero lo entendéis, ¿verdad? Si el juez está sometido a la ley y al derecho, ya le da igual el poder legislativo, el poder ejecutivo y el resto del poder judicial. Él va a hacer lo que le diga la ley. ¿Lo habéis entendido? Venga, voy a una pregunta. ¿Lo habéis entendido? Yo que soy juez, me niego a casar a una pareja de homosexuales. ¿Puedo hacerlo? Pero yo digo ahora, un momento, me hago objetor de conciencia. ¿Y yo? ¿Es un delito que uno quita la objeción de conciencia? El artículo 28.2 de la Constitución. El artículo 28.2 habla de la objeción de conciencia, pero ahora se quiere un truco. Es la objeción de conciencia exclusivamente al servicio militar, que ya no existe. Por tanto, ese artículo ya ha quedado vacío de contenido. ¿Vale? El 28.2. Pero un farmacéutico se puede negar a vender la píldora del día después. ¿Un médico se puede negar a practicar un aborto? Sí. Porque pueden objetar. De hecho, hay farmacias que no te dispensan la píldora del día después. Hay médicos que objetan y no practicamos. Tienen que inscribirse en el registro público del Colegio de Médicos o de Farmacéuticos para que sepa el ciudadano quién lo hace y quién no lo hace. Pero un juez puede negarse a casar una persona de... No. ¿Por qué? A ver, ¿por qué no se puede negar? Porque está sometido a la ley. Y si la ley le dice que tiene que casar, y puede alegar objeción de conciencia, no, porque está sometido a la ley. ¿Entendido? Vale, muy bien, perfecto. Pues entonces, en cuanto a su independencia y sumisión a la ley, está clarísimo, ¿no? Seguimos. Ejercen en exclusiva la potestad jurisdiccional. Esa exclusividad es positiva y negativa. Solamente un juez tiene esa potestad para decirte, fulanito, o le pagas los 1.000 euros o te embargo. Porque si yo te digo a ti, o le pagas los 1.000 euros o te embargo, tú dirás, ¿y tú quién eres? Tú no tienes potestad jurisdiccional para juzgar y ejecutar lo juzgado. Como si vas a un juez de lo penal, cuando tienes que ir a un juez civil, ese juez de lo penal, por mucho juez que sea, no tiene jurisdicción. Si tú vas a un tribunal extranjero y no tienes jurisdicción, tampoco sirve para nada. ¿Entendéis? O sea, ya no solamente que seamos nosotros que no somos jueces, sino propios jueces que sean de distinto orden jurisdiccional. tampoco tendrá la jurisdicción. Por tanto, esa exclusividad, ¿qué quiere decir? Que solamente los jueces y tribunales que integran el Poder Judicial, solamente ellos tienen esa potestad para juzgar y ejecutar los juzgados. Y ya le digo yo otra cosa. Y cuando un juez tiene que casar a una pareja, ¿eso es juzgar y ejecutar los juzgados? No. Y cuando un juez quiere certifica un acto de conciliación o certifica un nacimiento o un divorcio en el registro civil, ¿esto es juzgar y ejecutar lo juzgado? No. ¿Y por qué solamente lo hacen ellos? ¿Porque yo puedo divorciar a una persona? No. O sea, solamente lo puede hacer ellos. ¿Por qué? Por esa exclusividad negativa. Exclusividad negativa porque están haciendo cosas que solamente pueden hacer ellos, pero que no es juzgar ni ejecutar los juzgados. La exclusividad positiva es esa, juzgar y ejecutar los juzgados. La negativa es que no juzgan ni ejecutan los juzgados, pero solamente lo pueden hacer ellos. Por eso, tantas reformas. Por eso, los registros civiles ya no están a cargo de jueces. Están a cargo de letrados. Por eso la instrucción de causas penales se las quieren quitar a los jueces y dársela a los fiscales. Por eso la jurisdicción voluntaria se la han quitado ya a los jueces y se la han dado a los notarios y a los letrados. Para dejarle solamente a los jueces con esa función de exclusividad positiva que dice la Constitución, de juzgar y ejecutar los juzgados. ¿Entendido? Bien, dicho esto, vamos ahora al conflicto. El conflicto viene en el tema 2, lo que es el fundamento de la jurisdicción, porque el presupuesto material de la jurisdicción, ¿cuál es? El conflicto. Si no hay conflicto, no hace falta irnos a los jueces, por lo tanto tiene que haber un conflicto. Un conflicto que tiene solución. Los conflictos pueden ser intersubjetivos, civiles o sociales. Civiles cuando rigen derecho privado, sociales cuando rigen derecho público. ¿Vale? El conflicto, si yo cometo un delito, será un conflicto ¿cómo? Social, porque si me va a aplicar un derecho público, el Código Penal. Si la administración, la seguridad social, me deniega una pensión de jubilación y yo le reclamo a la administración, será un conflicto como social, porque se me aplica el derecho público, el de seguridad social. ¿Ves? El conflicto puede ser de dos tipos, o intersubjetivos, porque aplicamos derecho privado, o social, porque aplicamos derecho público para darle la solución. ¿Vale? ¿Y qué tipo de solución le podemos dar? Tres tipos. Aunque una no se permite, pero entre comillas no se permite, o para alguien no se permite, que es la autotutela. La autotutela, la amenaza y la coacción, el poder del más fuerte sobre el más débil, no se permite. Está penado en el Código Penal. Por lo tanto, yo no te puedo pedir 2.000 euros amenazándote, porque estaría incurriendo un delito de amenaza yo. ¿Vale? La autotutela no se permite. No se permite a mí. Pero, ¿y a la administración se le permite ser el poder de la autotutela? Totalmente. Tú no pagues una multa de lo que te pasa. Por tanto, la autotutela, nosotros no podemos utilizarla, pero la administración, sí, son de los pocos poderes que ha conservado la administración, ese poder de autotutela. ¿Eh? No, por eso, para controlar ese poder de autotutela de la administración, surge el contencioso administrativo. Para controlar a la administración. Para controlar lo que hace, porque si la administración está obrando fuera o no conforme a derecho, alguien le tiene que decir, que estás incurriendo en vía de hecho, que estás incurriendo en un incumplimiento o que no cumples, ¿vale?, dentro de las materias que conoce la jurisdicción contenciosa, vía de hecho o incumplimiento, un acto administrativo, es la jurisdicción contenciosa la que le va a controlar, ¿vale? Entonces, el conflicto, fuera del tema de la autotutela que posee la administración, nadie más lo tiene. Por tanto, no es un mecanismo autorizado para dar solución al conflicto. ¿Cuál tenemos después? La autocomposición. La autocomposición, tenemos dos formas. Una forma unilateral o bilateral. La autocomposición es llegar a un acuerdo. Es un acuerdo interparte. Pero ese acuerdo interparte, en el examen lo ponen, a ver, imaginaos, aquí tenemos a A y aquí tenemos a B. A y B no se ponen de acuerdo y necesitamos que venga un C. El C lo ponemos en medio. O sea, el C, que va a ser el que dé solución al conflicto, no va a imponer su solución. Nos va a decir cuál nos conviene y seremos nosotros los que la aceptemos o rechacemos. Dentro de esta autocomposición tenemos la renuncia y el allanamiento. El actor puede renunciar y el demandado puede allanarse. ¿Qué diferencia hay una renuncia a un desistimiento? Esas dos figuras, renuncia y desistimiento, recaen en el actor, en el acreedor, para que me entendáis. Y el allanamiento recae en el deudor. ¿Qué diferencia hay entre desistir de la acción o renunciar del derecho? Pues que si renuncio ya nunca más lo puedo pedir. Mientras que si desisto, podré ir reclamándotelo en medida que no haya prescrito el derecho. O sea, si renuncio, renuncio al derecho. Si desisto, desisto de la acción. Entonces, al desistir de la acción, yo la interrumpo. Por tanto, el plazo de prescripción me va a contar de nuevo. Sí. Hay una diferencia sustancial entre desistir y renunciar. Luego tendríamos la mediación, conciliación y transacción. O sea, cuando llamamos a una persona para que venga a dar solución al conflicto, porque la renuncia, renuncia de solo. Y lo que es el allanamiento, el deudor se allana, dice, le da la razón por sí solo. Pero cuando necesitamos de alguien, llegamos a una transacción, compromiso y una mediación o conciliación. Pero fijaos que bilateral también pongo el desistimiento. ¿Por qué? Porque para desistir, a veces, es necesario que consienta el demandado. En el proceso civil, si yo a ti te reclamo a través del verbal de un juicio esos 1.000 euros y tú de momento no has aparecido en el procedimiento, yo puedo desistir porque yo quiera. Pero en el momento que tú apareces y yo desisto, tú dirás, no quiero que desista, vamos para el final, vamos para. Entonces, vemos que el desistimiento puede ser o unilateral o bilateral. ¿Entendéis? ¿Y por qué? Pues imagínate que yo continuamente te estoy dando por saco diciéndote, dame los 1.000 euros. No, pues te demando. Pues demándame y no te demando. Pues demándame, pues no te demando. Y llega un momento que te pongo la demanda, te la quito, te la pongo, te la quito, te la pongo, te la quito. Y llega un momento que te cansas, te personas en el juicio y dices, no, quiero que esto siga hasta el final. Porque imagínate que el dinero ya me lo devolviste. De cualquier otra manera. A través de trabajo, a través de lo que sea, ¿no? Me lo devolviste. Por tanto, estás tan cansado que quieres que continúe. Por tanto, el desistimiento a veces puede ser unilateral o puede ser bilateral. En cambio, lo que siempre va a ser bilateral es la mediación, el arbitraje o la conciliación. Pero el arbitraje no está dentro de una fórmula autocompositiva, sino heterocompositiva. Ahora veremos por qué. Aquí en una mediación o en una conciliación va a haber un tercero que dé solución al conflicto sin imponer su voluntad. Diferencia entre la conciliación, que es voluntaria. Diferencia con la mediación, ahí ninguna es voluntaria. ¿Dónde está la diferencia entre una y otra? En que la mediación tengo que firmarla. Es decir, yo he de someterme obligatoriamente a la mediación. Mientras que yo, a través de la jurisdicción voluntaria, puedo poner un acto de conciliación si quiero, si no quiero. Pero si yo me someto contigo a que en el caso del préstamo de los 1.000 euros, nos sometamos a una mediación y luego me voy a vía judicial, tengo que cumplir con la mediación. Al igual que el arbitraje. ¿Pero qué diferencia hay entre el arbitraje? Que si bien el arbitraje es una fórmula heterocompositiva, también necesita que las partes se hayan sometido de manera expresa. Pero la diferencia del mediador al árbitro es que el mediador no impone solución y el árbitro sí. ¿Entendéis? No. Vamos a ver, yo personalicemos. A veces, haciendo caso, por eso digo que haciendo los casos prácticos se aprende más. Si tú eres juez, no, tú eres un tercero. ¿Y cómo te llamas?
Denis.
Y yo tenemos una deuda de 1.000 euros. Ella me debe 1.000 euros, pues hay que devolver los 1.000 euros. ¿Eh? Y tenemos un contrato en el que yo, Vicente, le deja a Denis 1.000 euros para comprarse una moto. Y me los tiene que devolver el día 20 de enero. Llega el 20 de enero y no me los devuelve. Y en ese contrato hemos puesto, en caso de incumplimiento, nos sometemos de manera expresa, de manera voluntaria, a un pacto de mediación. Bien. Entonces, te cogemos a ti, que eres un mediador, porque para ser mediador no vale cualquiera, que es una persona que tenga unos estudios, unos títulos y demás. Y, como mediador, tú dices, Vicente, esos 1.000 euros, si se los reclamas, vas a perder o tienes posibilidad de perder porque ella tiene un otro contrato en el cual tú le condonaste la deuda mortal. Entonces, ese contrato puede hacer valer al juez. O sea, tú, como mediador, que sabes del derecho, nos vas a aconsejar lo que más le convenga a ella o lo que más me convenga a mí. Es decir, a los dos. Y entonces dirá, yo de vosotros pagaría, no pagaría, pagaría 300 porque ya tienes un acuerdo. Entonces, ¿aceptamos el acuerdo del mediador? Sí, no, y ya está. Pero si nosotros pasamos de ti y nos vamos directamente a un juez, dentro de ese principio, dentro de la justicia efectiva, nos dirá el juez. De eso nada, al mediador, porque en el contrato lo habéis puesto. En cambio, si yo en ese contrato no pongo nada y me voy a un mediador, puedo ir si quiero. Pero el mediador dirá, ¿habéis sometido este contrato a la mediación? No, entonces no puedes conocer. Me voy a la conciliación. El que me va a conciliar, que será un secretario o un juez de paz, dirá, ¿habéis pactado algo en el contrato de conciliación? Y le diremos, no hace falta, porque usted, si nosotros queremos venir a la conciliación, venimos. No hace falta que lo ponga. ¿Vale? La diferencia de la conciliación a la diferencia de la mediación es que es el carácter de obligatoriedad de suscribirlo y como medio de autocomposición. Y el otro medio, que es la heterocomposición, es que el tercero, ese tercero, está por encima nuestro, está en posición supraparte, y ese va a imponer la solución. ¿Y quién es ese? ¿O el árbitro? Por juez. ¿Qué diferencia hay entre las dos personas? Ve que de cada uno de ellos hay diferencia. ¿Qué diferencia hay entre un juez y un árbitro? Que los dos van a imponer la solución. Por tanto, esa no es diferencia. Es que el juez juzga y ejecuta, tiene potestad, la potestad de ejecutar, mientras que el árbitro no. El árbitro solamente puede juzgar, pero no puede ejecutar. Por tanto, un laudo arbitral, que sería su resolución, la tendríamos que ejecutar ante el juez de primera instancia, de donde se firmó, de donde se dictó ese laudo. Si nosotros vamos al arbitraje en el Colegio de Abogados de Baleares y el árbitro, el abogado, dicta un laudo diciendo que me tienes que dar 1.000 euros, yo ese laudo ya me voy al juez de primera instancia del partido de donde se ha dictado el laudo y le digo al juez de primera instancia, oiga, ejecute usted este acto, embargue a Denis para que me pague los 1.000 euros. La diferencia entre un árbitro y un juez es la potestad. Los dos tienen, los dos pueden juzgar, pero solamente el juez puede ejecutar. ¿Vale? Efectivamente, el árbitro no tiene potestad, ¿eh? Como dice la alumna de acá. ¿Entendido? Pues hemos visto que el conflicto que es el presupuesto material de la jurisdicción, es necesario para que se ponga a funcionar la maquinaria. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la jurisdicción? Es esa potestad que tienen jueces y tribunales determinados por la ley para que, en base a esa independencia, esa sumisión y a esa imparcialidad, y a través del cauce del proceso, y dentro del principio de la exclusividad que tienen de jurisdicción, juzguen y ejecuten los juzgados. Esa sería, y creo que hemos visto una, hoy esta clase ha sido bastante amplia en cuanto al contenido. Ya tenéis materia para empezar a hacer los primeros casos prácticos. Yo me quedaré más tiempo, pero ya no puedo. Venga, pues nos vemos la próxima semana. Bueno, la próxima clase, a ver. Aquí tenéis el plan tutorial, miradlo, porque aquí os pongo la clase. La próxima clase es el día 19 de octubre. No, es que solamente hay 12 clases. Entonces nos han marcado que es el 6, el 19, el 26. ¿Vale? O sea, tenemos tres clases en octubre. Y en noviembre creo que tenemos 5, ¿no? ¿3? ¿Podemos seguir? Sí, tenemos 1, 2, 3. En noviembre tenemos 3. En noviembre tenemos 4. No, 5. Tenemos hasta el 30 de noviembre. Tenemos 3 en octubre y 5 en noviembre. Normalmente son 4 por 4 trimestres, 4 y 4, y 2 y 2. Bueno, o sea, que la próxima clase es el 19. Pero ahí tenéis material para que le pongáis caña, para que le deis curso. Y luego los casos prácticos que haremos. Haremos casos prácticos. ¿Vale? Venga, pues nada, muchas gracias y hasta el día 19. Sí.